dar estrategias. Los socialistas son conscientes del desgaste en esta legislatura y reconocen que su viabilidad está complicada. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los socialistas han llegado al parón estival emplazados a apretar los dientes y a aguantar el cúmulo de dificultades ante sus propios escándalos. Que agosto llegue a permitirles un respiro en ningún caso resulta óbice para acumular vaticinios sobre la necesidad de imprimir un impulso a una pretendida segunda parte de la legislatura a todas luces aún más compleja e inestable. Y ello, a pesar de abonarse a la estrategia de autodefensa del y tú más contra el PP. La impresión en la sala de máquinas es que la situación de los populares se complicará al tener antiguos casos pendientes de juicio. Los dirigentes del PSOE esperan una vuelta de Pedro Sánchez con todo, esto es, un paquete de medidas potente que sirva al menos a retratar a la oposición, también por extensión a los propios socios. Está complicado, pero en las dificultades se ve a los líderes de verdad, proclama un entorno presidencial ya emplazado a proponer a Sánchez una batería de ideas con la que afrontar un otoño envuelto en muchas sombras judiciales para la propia supervivencia del gobierno.
Todo esto mientras Bruselas ultima el acuerdo arancelario con Estados Unidos, una tasa del 15% para todo lo que exportemos a Norteamérica que empezará a aplicarse desde este jueves. Finalmente, Europa no aplicará las medidas de represalia previstas por valor de 93.000 millones de euros. Desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada echan cuentas y dejan claro que Estados Unidos será el más perjudicado. Marta Ruiz.
La economía de Estados Unidos perderá un 0,82% de su Producto Interior Bruto tras el primer año de guerra arancelaria frente al 0,73% de la media mundial. En esa media está también la Unión Europea. Pero el impacto podría ser mayor si esta afrenta se mantiene en el tiempo, si Trump perpetúa el arancel universal del 10%, del 25% para Canadá, del 15% para la Unión Europea y del 145% para China. La economía global se recortaría en más de 3 puntos, mientras que el mordisco para Estados Unidos se acercaría al 4%. Así, los economistas Ortiz y Darrocha concluyen que se está infravalorando el impacto a corto plazo de la imposición de estas tasas y que, en contra de lo que defiende Trump, los aranceles no reindustrializan sin dolor, sino que encarecen la cesta de consumo doméstico y reducen la renta real del país que los impone, siendo el mayor perdedor el Estado que inicia la guerra comercial.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y las familias de las 5 monjas mayores de la comunidad monástica de Belorado, personas de entre 80 y 100 años y en gran estado de dependencia, siguen preocupadas por su estado de salud tras su temerario traslado al monasterio de Orduña, un trayecto que ocultaron a la justicia y también a sus familiares. Ahora rompen su silencio en COPE. Álvaro Sáez.
Un movimiento que se produjo por la noche para evitar ser vistas en un medio de transporte no adaptado para el trayecto y sin avisar a ningún miembro de sus familias.
Pensé en, Dios mío, la matan en el trayecto. O sea, es así de claro, o sea, es una persona muy delicada.
Eso fue lo primero que pensó Jaime cuando se enteró de que a su tía, Sor Pureza, era trasladada por las monjas cismáticas a Orduña.
Primero está en silla de ruedas, no tiene capacidad de expresarse, lo que viene a ser una demencia senil. De hecho, a veces nos conocía, a veces no.
Por eso Jaime defiende que es imposible que su tía esté tomando esas decisiones. Asegura que las exclarisas están decidiendo por ella. Por eso tiene claro que Sor Pureza no puede permanecer más tiempo ahí.
Necesito que ella pueda vivir según lo que ella consideraba que era lo correcto.
Él lleva sin hablar con su tía desde el 12 de septiembre del año pasado.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo Ayestarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo vais? Buenas noches. Bienvenidos. Si te acabas de incorporar en esta hora, son las 3 y 4, hora de la madrugada. Bueno, 3 y 5, ya que acaba de cambiar el minutero. Quien te saluda es Beatriz Calderón. En un martes 5 de agosto del año 2025, con muchísimos ponedores, lo sé, de vacaciones. Pasándolo genial, descansando. pasando calor también, que sí, es lo que toca en estas fechas, pero encima esta semana ha venido apretando fuerte, porque el mes de agosto ha decidido entrar como corresponde, ¿no?, en las fechas en las que nos encontramos. Bueno, nosotros vamos a seguir, mientras tanto, trabajando para ti, sí, sí, para ti, para el ponedor que, sin embargo, tiene que currar en estos días, para el que sufre insomnio, aunque esté en su casa tranquilamente, e incluso para el que está de vacaciones, pero dice, pero ¿yo qué hago por la noche si no me quedo dormido?
Claro, ya por la costumbre,
tengo la costumbre, duermo,
pues también, duermo de día.
También para ellos, hasta las 6 de la mañana concretamente, porque es cuando comienzan Herrera en COPE, y nos han dicho que hasta esa hora pues no nos podemos marchar, pero tenemos muchas cosas preparadas hasta las 4 de la mañana. Ana Aquílez, ¿cómo estás? Buenas noches. A
buenas
ti también.
Noches, Bea.
Tenemos cosas y hay que hacer un pequeño avance, pues porque está bien, ¿no? Saber,
sí,
a qué
saber
te vas a enfrentar en los,
¿no?,
próximos minutos.
¿Qué vamos a contarte? Pues, por ejemplo, vamos a recordar cuando nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, nos habló de todo un clásico, del guardaespaldas. Y es que la verdad que no hay duda del éxito que tuvo, algo previsible, contando con que tenía uno de los grandes actores de ese momento, Kevin Costner, y con la gran diva de la música, con Whitney Houston. Otra cosa ya son las críticas que recibieron en
la
su momento.
La verdad es que no fueron muy buenas en su momento, pero luego se ha quedado como un clásico, ¿eh?
Sí.
El guardaespaldas,
sí,
ahí.
Sí. Es una película que hay que verse una vez en la vida.
Y
sí,
la banda
sí,
sonora, que es el disco de Whitney Houston, es el más vendido. No sé si el tercero de la historia, o sea, que imagínate.
Pues eso. Con eso queda todo dicho, pero Jero nos lo va a contar todo en mayor profundidad. Y también vamos a conocer a la primera arqueóloga marina de nuestro país. Se llama Lola Higueras, así que la vamos a conocer un poquitito mejor.
Perfecto, pues de todo esto hablaremos. Sabes, ponedor, que tienes vías de participación con el programa. Es lo que más nos gusta, que interactúes con nosotros. Lo puedes hacer de muchas formas. Una a través de Facebook, también a través del WhatsApp, 662-942-605. Hoy precisamente hablando del insomnio, de cómo nos cuesta pues a veces coger el sueño, y más ahora en verano. Hay gente que lo mismo durante el año no duerme mal, pero en verano le cuesta mucho pegar ojo por culpa del calor. Pues cuéntanoslo también, si te echas la siesta, un poco cuáles son tus hábitos, ¿no?, de sueño a la hora de dormir. Y luego tenemos el teléfono del estudio, que es gratuito, es el 950-60-06. Ahí nos puedes dar un telefonazo, y si entras en directo te llevas el diploma oficial de ponedor. Escuchamos un poquito de música y seguimos.
His breath.
Palmer, sonando en Poniendo las Calles. Son las 3 y 11 de la madrugada y aquí continuamos en directo, hoy viendo cómo duermen nuestros ponedores, que claro, dice Francisco, por ejemplo, oye, el tema es interesante sobre todo para nosotros porque el sueño es un pilar fundamental para la salud, muchos no podemos contar con él, y en verano pues con las noches calurosas y los días largos pues se puede complicar mucho. Si duerme peor en verano, nos dice Francisco que sí, que el calor es bastante enemigo del sueño reparador, y él lo que hace es intentar mantener todo lo fresca que puede la habitación, con ventilación nocturna, toldo, pues a veces el termómetro no perdona. Lo peor es cuando te despiertas empapado.
Sí, esa sensación
de sudor, de darte cuenta de que yo, más que seguir durmiendo, lo que necesitaría es meterme en la ducha. Y dice que sus hábitos, pues que horario regular, que intenta acostarse y levantarse a la misma hora, pero que debido al sol tardío, pues le cuesta más acostarse temprano, claro, y al ambiente social. Y depende del tirón a veces, y otras veces, pues a tramos.
Pues depende un poquito, ¿no? Del momento.
Y es que cuando te vas haciendo mayor, Ana, además te levantas a hacer pis. O sea, esto es una cosa que yo antes no me pasaba. Vamos a ver, yo he sido una adolescente dormilona. Yo podía caer a la 1 de la mañana, porque luego me quedaba viendo una peli, y levantarme a las 12 o 1 de la tarde. Sin problema. Y sin que nadie me molestara.
Yo sigo siendo esa adolescente, Bea.
Bien, pues yo...
Puedo llegar a dormir hasta casi 24 horas seguidas.
Yo tanto si no, pero vamos, ahora es que... ahora yo soy una adulta dormilona, porque a mí me gusta dormir, pero hago un impasse seguro por la noche, me tengo que levantar.
Sí, de momento
como un niño
no.
Pequeño.
De momento no. Pero es verdad que con el calor sí que me despierto mucho más. Y esa sensación que tú dices de notarte sudada. Yo que encima... tardo muchísimo en sudar, que es que yo por mucho más deporte que haga, no sudo. Pero claro, por la noche, o no, en nuestro caso, nuestra noche, que es el mediodía, la mañana, eso es...
un horror.
Insoportable. Mira, Teresa no tiene estos problemas que nosotras sí. Dice, nunca he hecho la siesta, duermo muy bien, ya sea en invierno o verano. Durante todo el día estoy en constante actividad y cuando me voy a la cama por la noche entro en un letargo donde nada es capaz de despertarme. Cuando era estudiante universitaria pasaba muchas noches sin dormir y a las 8 de la mañana ya estaba en la primera clase. O sea que nada, aquí tenemos a Teresa, que da lo mismo, que ella va a dormir de tirón lo que pueda, y si no se duerme, pues tampoco pasa nada.
Bueno, pues está
aquí
bien.
Y tenemos de todo.
No
todo
tener presión.
Poco. Sí, sí. Lola nos dice, yo sí que duermo la siesta, me cuesta dormir por la noche debido ya a la edad y me levanto pues varias veces con la temperatura tropical nocturna, ya encima es horrible conciliar el sueño. O sea, claro, es que se complica más las cosas con estas noches.
Bueno, Antonio dice que sí, que obviamente se duerme peor con el calor, o Burgaleta, que apenas descansa, nos cuenta. Y luego Alejandro dice, pues yo tengo un remedio buenísimo y son los ansiolíticos. Hombre, esperemos no tener la necesidad de llegar a esto. Y luego Invencible me ha hecho mucha gracia y dice, porque yo duermo como un niño, vamos, que me despierto cada hora y llorando, porque con esta temperatura es imposible pegar ojo. En el 662-942-605 nos puedes dejar notas de voz. Hay un ponedor que lo ha hecho.
Buenas noches, Pulpo. Pues aquí estamos pasando calor en Málaga, que es imposible dormir, claro. Pero vaya, aquí con el aire acondicionado se está subiendo. Un besito.
Aire acondicionado.
Yo ya te digo que yo aire acondicionado no puedo dormir con
Yo tampoco.
Porque me fastidia la garganta.
Pero al menos lo mismo para conciliar el sueño. Si lo programas,
sí, lo
que
un ratito
apague
antes,
la hora...
Y yo lo que hago es lo pongo a tope. Un rato antes de irme a la cama, cierro la puerta de la habitación con el ventilador del techo puesto y ya cuando yo me voy a meter tumbarme encima de la cama, apago el aire y me quedo eso sí con el ventilador toda
ya.
La, todo
y ya
el tiempo.
Se ha refrescado un poquito el ambiente. Y como decía ese ponedor, lo de los toldos, ¿eh? Es muy eficaz
muy
también.
Sí.
Si uno puede poner toldos porque te dé el sol, pero bien, a lo largo del día en esa habitación en concreto, y le va a venir estupendo. Pues así llegamos a las 3 y 15 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Si alguien está dispuesto a sacrificar su vida por matar a alguien, no hay quien pueda pararle.
Entonces, ¿para qué te necesito?
Podría matarme a mí y no a ti.
¿Y tú estás dispuesto a morir por mí?
Es mi trabajo.
Puede que sea algo glorioso salvar la vida de un presidente o así, pero...
¿Alguien como tú?
Sí, como yo.
Es cuestión de costumbre y disciplina.
If I should stay.
Él ya está aquí... con smoking negro, con pajarita y una pistola en la mano. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a cubrirnos las espaldas con buenas ideas.
Qué bien hilado. ¿Por qué hoy tienes que traernos el guardaespaldas de Mick Jackson? Lo digo más que nada porque es una canción, o sea, es una banda sonora, es una película que nos emociona a todos. ¿Por qué nos traes el guardaespaldas?
Porque es el 13º aniversario de la muerte de la famosa cantante Whitney Houston, que debutó como actriz en el cine en este taquillero thriller producido y coprotagonizado por Kevin Costner. Lo dirigió el inglés Mick Jackson, prolífico realizador televisivo, que antes solo había hecho 2 películas para el cine, Héroes de papel y 3 mujeres para un cara dura, y que después solo ha hecho otras 4, Borrón y cuenta nueva, Volcano, Los primeros 20 millones son siempre los más difíciles y Negación. Whitney Elizabeth Houston nació en Newark, en New Jersey, el 9 de agosto de 1963 y falleció en Beverly Hills, California, el 11 de febrero de 2012, con solo 48 años, al ahogarse accidentalmente en una bañera en el Hotel Beverly Hilton, con una enfermedad cardíaca y el consumo de cocaína como factores contribuyentes.
Tremendo, parece que lo estoy viendo, cómo me enteré de todo aquello. Estaba yo llegando a Cadena 100 a hacer Buenos Días Pulpo y en la Avenida General Martínez Campos, en José Abascal, frente a la discoteca Opium, lo que es Opium ahora, estaban dando esta noticia. Fue una gran pérdida para la música y también para el cine,
Sin duda. Conocida como la voz, Whitney Houston fue una de las cantantes más premiadas y admiradas de todos los tiempos, con más de 220 millones de discos vendidos en todo el mundo. Su atractivo crossover en las listas de música popular influyó en la ruptura de las barreras de género y raciales en la cultura popular. Famosa por su entrega vocal y presentaciones en vivo, fue clasificada en segundo lugar por la revista Rolling Stone en su lista de 2023 de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos. El libro Guinness la nombró la celebridad femenina póstuma con mayores ganancias y sus activos ascendieron a 250 millones de dólares, ganados durante una carrera de 25 años.
Tremendo, hombre, facturó muchísimo dinero, pero también porque trabajó una barbaridad. Jero, recuérdanos a los ponedores, por favor, el argumento del guardaespaldas. ¿Todo esto de qué iba?
El guión de Lawrence Kasdan se desarrolla entre 1994 y 1995 y sigue los pasos de Frank Farner, que lo interpreta Kevin Costner, uno de los mejores guardaespaldas de Estados Unidos. Su método se asienta en el absoluto control de sus sentimientos. Trabajó para el Servicio Secreto estadounidense, pero un error le desvió de una brillante carrera como protector de los máximos representantes de su país. Un error al que aún da vueltas y que le martiriza. Hasta que, para ahuyentar a un acosador, es contratado por Rachel Marron, Whitney Houston, una superestrella del pop caprichosa, insensata y rodeada de glamour, todo lo que Farner detesta. Pero, irremediablemente, Cupido actúa y el amor nace entre ellos.
Desde luego que sí. Esta película, ¿cómo fue la acogida? Realmente la gente dijo, jolín, qué bien, no tuvo mucho éxito, tuvo un éxito moderado, no tengo ni idea. La acogida que recibió en su época, estamos hablando de 1992, el guardaespaldas.
Bueno, en taquilla funcionó genial porque costó 25 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 411 millones, o sea, 16 veces más, convirtiéndose así en la segunda película más taquillera de 1992, detrás de Aladdin. En cuanto a premios, el guardaespaldas obtuvo 2 nominaciones al Oscar a la mejor canción original por Run to You y también por I Have Nothing, y fue nominada a varios premios MTV, Image Awards, BMI, un premio Golden Screen en Alemania, otro premio de la Academia de Cine de Japón, y su banda sonora fue nominada a 4 premios Grammy, ganando 3 de ellos, incluido el mejor álbum del año. Pero la película también recibió 6 nominaciones a los Golden Raspberry Awards, los famosos Razzies, a peor película, actor Kevin Costner, actriz Whitney Houston, guión, nueva estrella, de nuevo Whitney Houston, y canción original, Queen of the Night. No ganó en ninguna categoría, pero figura en la guía oficial de películas Razzie del fundador del premio Golden Raspberry, John Wilson, como una de las 100 películas más disfrutablemente malas jamás realizadas. Y es que, efectivamente, la película fue tratada muy duramente por la mayoría de la crítica, sobre todo por su guión y sus interpretaciones. Hoy, en Rotten Tomatoes, solo son positivas el 38% de las 50 reseñas seleccionadas, que dan a la película una nota media de 5,2 sobre 10. Un aprobado raspado, vamos. Ya. Yo la subiría hasta el 6, porque a mí, con el paso del tiempo, me gusta más. Y el gran público le subiría todavía más. Como era de esperar, la película ha sido parodiada en numerosas ocasiones. Sí. Los Simpsons, por supuesto, The Venture Bros, Living Core, Padre de Familia, en todas hay alguna parodia del guardaespaldas, y también en películas como A Prueba de Balas o El Otro Guardaespaldas. Tras el éxito de la película, Kevin Costner le propuso a su amiga Lady Di protagonizar una secuela. Ella aceptó y el primer borrador del guión se completó el día antes de su muerte en 1997, de modo que el proyecto lógicamente se canceló. En septiembre de 2021 se informó que Matthew López escribirá una nueva versión de la película. Vaya usted a saber en qué ha quedado eso. Eso sí, hay una adaptación musical de la película que se estrenó en el Teatro Adelphi de Londres, en el West End, en otoño de 2012. El productor David Ayan recibió los derechos escénicos de Kevin Costner y Lawrence Kasdan.
Hombre, ahí están los datos, ¿no? Lo que consiguió esta película, pero no sé si es una película que ha quedado así para la academia o para la gente que amáis el cine, sobre todo que lo veis con otros ojos. Yo no sé si a ti te parece una buena película desde el punto de vista fílmico o, bueno, es una película que la dejas pasar.
Bueno, muy buena no es, pero es entretenida. Vale. Costner y Huston logran a ratos que surjan chispas del romance de sus personajes y también a ratos se nota que está escrita por el prestigioso cineasta Lawrence Kasdan, guionista, recordemos, de películas como El Imperio Contraataca, En busca del arca perdida o Silverado.
Hombre, son grandes citas nos acabas de dar aquí en Poniendo las Calles. A ti, por ejemplo, Jero, ¿qué información tienes de cómo surge el proyecto de hacer esta película, El guardaespaldas?
Pues Lawrence Kasdan era un redactor publicitario que quería dedicarse al cine y escribió 8 guiones en 8 años, entre ellos el del guardaespaldas. Libremente inspirado, lo ha reconocido él mismo, en Yojimbo, una película de 1961 del maestro japonés Akira Kurosawa, que se estrenó en Estados Unidos con el título del guardaespaldas, precisamente. Kasdan escribió el papel protagonista masculino pensando en Steve McQueen, que había aparecido en Los Siete Magníficos, una nueva versión de Los Siete Samuráis, también de Kurosawa. O sea, está todo unido. Me interesaba saber qué tipo de persona haría este tipo de trabajo, afirmaba Kasdan. Estar dispuestos a dar su vida por un salario, por alguien por quien no le importa nada, incluso le genera sentimientos negativos, que es el gran conflicto de la película. Según él, fue el primer guión suyo realmente bueno. Kasdan lo terminó en 1975 y le consiguió un agente, pero este agente tardó 2 años en venderlo. En concreto, lo rechazaron 67 personas, ha reconocido el propio Kasdan. Finalmente, el guión lo compró por $20,000 John Calley, que contrató a John Boorman para que lo dirigiera. Kasdan admiraba a Boorman y se fue a Irlanda con el director, donde hicieron un tratamiento para una nueva película. Lo cambió por completo, pero yo seguía amándolo, reconoció Kasdan.
Impresionante. Luego, esta película tenía unos actores muy especiales. Aquí, Jero, yo no sé quién es el que decide. ¿Cómo fue la selección de todos los actores que forman parte del elenco de los que salían aquí en El guardaespaldas?
Bueno, en noviembre de 1978 el proyecto seguía adelante con Ryan O'Neill y Diana Ross como protagonistas. Luego Ross se retiró de la película, que volvió al infierno del desarrollo. La asociación de Huston con El guardaespaldas se remonta a mediados de 1980, cuando se volvió a explorar brevemente la posibilidad de producirla con ella y con Clint Eastwood, de coprotagonista. Después de que Kasdan hiciera su exitoso debut como director con Fuego en el cuerpo, se le pidió que dirigiera El guardaespaldas, pero se mostró reacio y prefirió hacer Reencuentro. Kevin Costner leyó el guión cuando estaba haciendo Silverado con Kasdan y se entusiasmó con el proyecto. Los dos hombres decidieron producirlo juntos. Después de que Costner se convirtiera en una gran estrella con el éxito de Los Intocables de Leon Ness y Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, tuvo por fin el poder suficiente para mover y acabar haciendo El guardaespaldas. Y en abril de 1991, Costner anunció que él mismo protagonizaría la película junto a Whitney Houston. Ella quería tomar lecciones de actuación, pero tanto Costner como el director Mick Jackson lo desaconsejaron porque querían que fuera natural ella. Y entonces llegaron a un acuerdo que era la cantante le daba lecciones de canto a Kevin Costner a cambio de que él le diera consejos de actuación. De este modo, Kevin Costner le enseñó a concentrarse en escuchar y comunicarse a través de sus ojos. Y Mick Jackson le dijo que pensara en cada escena como si fuera una canción. Por cierto, la cantante y actriz estaba resfriada cuando grabó Run to You para la película, claro, y sufrió un aborto espontáneo durante la producción, de modo que pasó algunas semanas recuperándose. Antes de ella, Pat Benatar, Olivia Newton-John, Madonna, Joan Jett, Debbie Harry, Janet Johnson, Terry Nunn, Kim Carnes, Crystal Gayle, incluso Dolly Parton fueron consideradas para el papel de Rachel Marron.
Fíjate.
Dicen que Kevin Costner, que también era productor de la película, le negó a Madonna una audición porque ella había hecho un chiste a su costa en el documental de 1991 En la cama con Madonna. Por su parte, Kevin Costner siempre ha reconocido que basó su interpretación de Frank Farmer en el actor Steve McQueen, que era para quien estaba escrita, y que incluso llegó a hacerse el corte de pelo característico de McQueen para interpretar el papel. La mujer que canta I Have Nothing en la ceremonia de los Oscar que aparece en la película es Nita Whittaker, cantante de demostración de los mayores éxitos de Whitney Houston, incluido I Will Always Love You. Nita sigue trabajando con el productor David Foster hasta el día de hoy. El presentador chistoso de esa ceremonia ficticia de los Oscar es el cómico Robert Bull, que escribió chistes para el programa de presentación de los premios de la Academia que presentó Billy Crystal.
Sí, efectivamente. Oye, ¿y el rodaje de esta película, del guardaespaldas, qué tal fue? Porque claro, con gente tan especial, yo no sé ni siquiera si comenzó en Los Ángeles o comenzó en otro punto, no tengo ni idea.
El rodaje comenzó en Los Ángeles en noviembre de 1991,
ajá,
y luego pasó por localizaciones como Long Beach, Miami, Florida y el lago Fallen Leaf en California. Para la secuencia culminante de los Oscar, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas permitió que la película usara el nombre del premio, pero no ninguno de los trofeos en sí. El exterior del lugar de los Oscar es el Shrine Auditorium, al sur del centro de Los Ángeles, pero el interior es otro teatro, es el Pantage Theater de Hollywood. El 3 de enero de 1992, un accidente fatal ocurrió en el set de la película, en el centro de Los Ángeles, cuando el conductor de grúa, William Vitagliano, de 33 años, quedó atrapado entre dos grúas que transportaban equipo de iluminación y murió a causa de sus heridas en un hospital cercano. Posteriormente se emprendieron acciones legales contra los fabricantes de los elevadores que culminaron en un acuerdo extrajudicial. La mansión de Rachel es la misma mansión que la de la escena de la cabeza del caballo en la cama de Jack Walsh de El Padrino de 1972. Durante la escena del aeropuerto, cuando la cámara gira alrededor de los actores Kevin Costner y Whitney Houston, la fuerza centrífuga era tan extrema que el operador de cámara salió volando, se cayó y se subió de nuevo a la cámara mientras seguía filmando. Se terminó así la escena, pero no se repitió la toma. Esa es la que se usó en la película. Cuando Farmer entra en el área de ensayo en la mansión de Rachel, inmediatamente a su izquierda pasa por una recreación del robot Machine the Mesh, del clásico de ciencia ficción de la era del cine mudo Metrópolis, de 1927, dirigida por Fritz Lang. Esta es quizá la inspiración para el traje de ciencia ficción de la Reina de la Noche en el guardaespaldas. Este traje de Whitney Houston, por cierto, apareció años después en una tienda de utilería de ciencia ficción en un episodio de 2012 de Tesoros de Hollywood. En 2019, Kevin Costner reveló que la mujer que lleva en brazos en el cartel de la película no era Whitney Houston, sino su doble. Whitney había abandonado el set, por lo que Kevin Costner decidió tomarse la foto con su doble. Solo le dijo que mantuviera su rostro oculto para que pudiera mostrar el miedo que experimentaba el personaje.
Claro.
Costner eligió la foto definitiva que luego se usó en el cartel de la película. Y por cierto, la marca de whisky que se bebe durante toda la película es Springbank de Campbelltown, en Escocia, donde el director estaba de vacaciones antes de rodar la película. Se ve que le gustó el whisky y lo sacó en la peli.
madre mía, Springback de Campbelltown en Escocia. Brutal la cantidad de datos que tienes aquí, Jero. En cuanto a la banda sonora de Guardaespaldas, yo sé que al principio lo iba a haber dirigido uno en concreto, luego se cambió a otro y fue una auténtica revolución en la música. Desde luego, vamos, a mí como en ese momento, como persona que estaba en el mundo de la radio musical, lo que nos contaban es que eran unos datos increíbles los que conseguía la banda sonora de Guardaespaldas.
Bueno, John Barry fue contratado inicialmente para componer la banda sonora de la película, pero se retiró y fue reemplazado por el neoyorquino Alan Silvestri, sí, autor de las partituras de la trilogía Regreso al Futuro, la saga de Predator, Forrest Gump, Contact, Náufrago, The Polar Express, Vengadores, Endgame. Ha recibido 2 nominaciones a los Oscar y 2 a los Grammy. Pero fueron las canciones las que convirtieron el disco de la película en la banda sonora más vendida de todos los tiempos, claro, y en el álbum más vendido de una artista femenina, claro, de todos los tiempos también. Además, ganó el premio Grammy al álbum del año. Tiene certificado de diamante en los Estados Unidos, es decir, ventas al menos de 10 millones de dólares y por más de 18 millones de copias. A nivel mundial, las ventas están en 45 millones de copias. Además, Houston, con la canción I Will Always Love You, premio Grammy a la grabación del año, vendió 24 millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndose en el sencillo más vendido de una artista femenina de todos los tiempos. La banda sonora incluye 5 canciones que fueron sencillos de éxito para Houston. I Will Always Love You, versión de la canción de Dolly Parton, I'm Every Woman, versión de la canción de Chaka Khan, las 2 canciones nominadas al Oscar, I Have Nothing y Run to You, y Queen of the Night. Otros artistas que aparecen en la banda sonora son Kenny G, con Even If My Heart Would Break, un dueto con Aaron Neville, Lisa Stanfield, con Someday I'm Coming Back, y Curtis Stillers, con What's So Funny About Peace, Love and Understanding. También se incluye una versión del clásico de Will Withers, Love Day, de Soul System. Dolly Parton escribió y cantó la canción I Will Always Love You. Sí. En una entrevista recordó que cuando le pidieron usar la canción en la película, la envió y se olvidó de ella. Pero un día, mientras conducía desde su oficina a su casa en Nashville, escuchó la versión de Whitney Houston en la, sí, radio. Tuvo que detenerse al arcén de la carretera para terminar de escucharla, porque estaba impresionada, sí, sí, por la belleza de la canción en sí y por la interpretación de Whitney Houston. Otro dato, la idea de que Whitney Houston comenzara esa canción a capela fue de Kevin Costner.
Impresionante historia, sobre todo la historia musical de esta banda sonora de una película, bueno, que será mejor o peor, pero vamos, a muchas personas le cautivaron. Jero, si te parece, la semana que viene seguimos. Muchas gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo enorme.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores.
Un abrazote. Muchísimas gracias. Cuídate, Jero.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Un buen momento este, el de recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
En el Madrid de posguerra, donde la audacia femenina apenas tiene espacio, nace en 1945 Lola Higueras, una niña destinada a romper barreras. La vida es siempre un anhelo de algo, escribe Carmen Laforet en su novela Nada, reflejando así esa España de silencios y restricciones. Sin embargo, Lola no se conforma con anhelar. Con trabajo, esfuerzo y formación, con 25 años ingresa en el Museo Naval de Madrid como jefa de investigación en la sección de manuscritos y más tarde se convierte en la primera arqueóloga submarina de España. La mer qu'on voit danser. Hoy esta mujer, Lola Higueras, historiadora y arqueóloga submarina, es nuestra invitada porque es la protagonista de la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, ya sea en tierra firme, dentro del Museo Naval, en las profundidades del mar, Lola ha dedicado su vida a desenterrar historias ocultas que la superficie se negaba a revelar. Pero no fue siempre así su historia. Lola nace en una familia de artistas. Su padre y su abuelo esculpen mármol y madera y su tía Lola Rodríguez Aragón se convierte en un referente de la música española en el siglo XX. Su hermana Ana en cantante de ópera en Viena y Lola crece en un entorno rodeado de arte y decide estudiar música, pero la curiosidad la empuja más allá y a finales de los años 60 se licencia en Historia de América en la Universidad Complutense y ahí amplía su horizonte más allá de las artes.
Sí, y fue en el Museo Naval de Madrid donde desarrolla gran parte de su carrera. Documenta más de 2.000 naufragios históricos españoles como directora técnica del museo hasta su jubilación en 2005. Está claro, Javi, que desde joven Lola tenía claro que su destino no estaba en los caminos previsibles y hoy tenemos la suerte de tenerla con nosotros, así que sin demora vamos a saludarla. Ya. Lola Higueras, muy buenas tardes, bienvenida Lola.
Buenas tardes, Pilar, Javi.
Bueno, con 25 años llegas al Museo Naval, donde serías la única mujer, me imagino.
En ese momento había pocas mujeres en el museo, luego ha habido muchísimas, gracias a Dios, muchas conservadoras y restauradoras. En ese momento estaba Ana María Vigón, un ser extraordinario, fuera de serie, que era la archivera de los archivos de la Armada. Y bueno, y yo, luego ya hubo posiciones, entró Luisa Martín Meraz, otro ser extraordinario, y fueron entrando distintas personas. Y al principio sí, era yo, sí.
Hay que decir que el Museo Naval es uno de los museos más bonitos de España.
Es precioso.
Y con más material. Yo creo que es verlo todo junto ha tenido hace relativamente poco ha tenido una reforma, ¿no?
Sí.
Se ha recolocado todo porque había tanto que no había hueco en el museo, ¿no?
Bueno, es un museo sorprendente, yo creo que para todo el mundo que lo visita. Ahora tenemos, gracias a Dios, muchísima visita ya, hay un horario más amplio y mucha visita. Porque es un museo naturalmente centrado en el mundo marítimo, tenemos los más importantes modelos de arsenal del mundo, eso sí. Y luego es un museo multidisciplinar, la gente se queda muy sorprendida porque hay cerámica, hay muchísima pintura, artes plásticas de todo tipo, y es un museo precioso de visitar.
Que el edificio ya en sí es muy bonito, hombre, ¿verdad?
Sí.
Y luego las colecciones que alberga son una maravilla.
Es una maravilla, es realmente un museo muy, muy importante y un poco el buque insignia de la cultura de la Armada, ¿no? Aunque tenemos otros museos periféricos, pero el Museo Naval ha sido siempre, digamos, el buque insignia, el más importante en el mundo, ¿no?
Y Lola, en 1970 te conviertes en la primera mujer buceadora de la Armada Española.
Bueno, yo soy de primera o segunda, eso no te sé decir muy bien. Sé que en esos tiempos nosotros en el Museo Naval fuimos pioneros en la arqueología subacuática, estaba empezando. Cousteau había hecho los primeros hallazgos de buques romanos en el Mediterráneo. Y el director del Museo Naval, que era Julio Guillén Tato, un almirante extraordinariamente culto, pertenecía a dos academias, era un gran visionario y un referente realmente en el mundo de la historia marítima, pues me llamó nada más entrar y me dijo: oye, Lola, yo creo esta disciplina joven está empezando, pero yo creo que España tiene mucho que decir en este campo, porque es así. Hemos navegado todos los mares de la Tierra y durante periodos muy extensos hemos sido la cabeza del poder marítimo mundial. Y claro, efectivamente, y me dijo: ¿tú querrías que yo te formara para iniciar una sección de arqueología subacuática en el museo? Bueno, para mí fue una maravilla. Yo, el mar para mí ha sido siempre mi gran ilusión, ha sido uno de mis grandes referentes. Y, por supuesto, lo hice con enorme ilusión. No pudo ser en el Centro de Buceo de la Armada, que sí existía ya, porque entonces no se admitían mujeres todavía en los ejércitos, pero Guillén me mandó a formar con uno de los más grandes buzos civiles que había en España en ese momento, que es Joaquín Saludes, un gran industrial, un hombre de muchísimo dinero, con esta gran afición al buceo y muy amigo de Guillén. Y este hombre me formó a conciencia. Nunca le agradeceré bastante su generosidad, toda la experiencia que me transmitió. Y otra cosa muy importante, en esa época todavía había muchísima diferencia entre bucear con las válvulas así de medio pelo que había por aquí, uh-huh, o material puntero que estaba saliendo en Inglaterra y en Francia, y nosotros teníamos ese material.
¿Y cómo fue esa primera incursión, Lola? ¿Qué recuerdas?
Bueno, la primera incursión fue simplemente de adiestramiento. O sea, las primeras inmersiones fueron de trabajo. Yo descubrí ya dos cosas fundamentales, que han sido fundamentales en mi vida bajo el mar. Una de ellas es mi enorme capacidad de adaptación al medio. Y la otra cosa que yo descubrí es que era apasionante. Ese mundo silencioso pero rumoroso, según la cota, lleno de color o verdoso, van desapareciendo los colores, el espectro solar se va descomponiendo, pero si tú enciendes una lámpara, una luz, uf, surge otra vez esa maravilla de colores, los peces, la vida, las plantas. Es un mundo realmente fascinante que es difícil de compartir con el que no haya tenido la experiencia, porque es una experiencia física y espiritual de una gran potencia y que te descubre mucho de ti mismo y de la naturaleza y de la vida.
Bueno, la voz transmite mucho, pero los ojos de Lola, no los estáis viendo cuando nos oís, pero tienen un brillo tan espectacular cuando habla de esto que realmente conmueve, porque parece que lo está viendo ahora mismo. Y está viendo la parte bonita que nos has contado, pero el mar es duro, muy duro, y seguro que has vivido alguna situación un tanto peligrosa o de riesgo, ¿no?
Bueno, yo tenía afortunadamente una formación muy sólida. Y desde luego lo que sí aconsejo a todo el mundo es no bucear nunca en solitario, aunque tú te sientas muy bien formado y con mucha experiencia, porque en cualquier momento puede surgir un problema con una válvula o con lo que sea. Te enganchas, lo que sea. Y si vas con un compañero es un episodio banal, pero si no, te puede costar incluso la vida. Ahora mismo cualquiera se tira al agua porque hay válvulas muy modernas, la sensación que tú tienes bajo el agua es muy cómoda, siempre que estés a una cota no superior a 12-14 metros. Pero digamos que el buceo profesional, la gente que lo hace más peligrosamente que yo, la gente que tiende cables submarinos o trabaja las plataformas submarinas o pesca coral, pues es muy consciente del respeto profundo que hay que tenerle en la mar. La mar, sobre el mar también, pero bajo el mar desde luego, porque hay que respetar escrupulosamente, según la cota a la que estés, los periodos de descompresión y una serie de cosas que son, si no se respetan, te pueden costar la vida.
Lola tiene más de 100 publicaciones entre investigaciones y libros y ha documentado más de 2.000 naufragios históricos. Una larga carrera como investigadora en la que ha conocido y trabajado con gente muy especial, pero hay una mujer en particular que la conoce muy bien. Una mujer que además de ser su compañera de trabajo durante 40 años, también ha sido su amiga. Hablamos de Luisa Martín Meras. Lola, ¿quién es Luisa?
Pues Luisa, además de ser la gran amiga, la gran compañera de estos 40 años de trabajo, es una de las especialistas en cartografía histórica más importante que tiene España. Así es que me alegro mucho que la hayas mencionado porque es uno de los profesionales más valiosos que tenemos nosotros en el ámbito de la cartografía y una extraordinaria persona, un extraordinario ser humano. Me alegro mucho que la hayas mencionado.
Luisa, no se pueden decir mejores cosas de ti, ¿no? Buenos días, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, estás ahí, qué alegría. Hola, hola.
Querida
hola.
Lola, me alegro. Me alegro de poder saludarte y darte la enhorabuena por todos los trabajos que yo ya conocía y que sabía que tú eras capaz.
Qué sorpresa más alegre. Gracias, sí. Luisa.
Luisa, ¿y tú cómo conociste a Lola?
Pues mira, yo conocí a Lola de una manera que ya fue clave para toda nuestra amistad. Resulta que se convocó la oposición de jefe de investigación en el Museo Naval. Y entonces yo, que acababa de terminar la carrera, pues me quería presentar. Y fui allí a ver cómo era, no sé, los temas o tal. Y me la encontré a ella. Y entonces ella me dio toda clase de explicaciones, me dio muchísima bibliografía para que yo preparara la oposición, sin yo saber que ella se presentaba también, que había una sola plaza y que desde luego lo más seguro que se lo llevara ella. Ella se presentaba porque estaba en el museo, pero todavía no estaba, no sé, como sustituta o interina, todavía no estaba fija. Y entonces me dio toda clase. Y luego cuando yo me presenté a la oposición, que ella también, luego me enteré, vamos, la sacamos las dos, pero me enteré que es que ella también estaba y habían abierto otra plaza más y entonces pudimos entrar las dos. Ya con eso te certifico cómo fue nuestra relación y cómo es ella.
¿Y cómo eres tú? Que es muy fácil ser amiga tuya o hacer lo que haya que hacer para que tú estés. Bueno, eras un activo enorme para el museo. Ya lo creo.
Qué bueno, dos mujeres además que habéis trabajado en un entorno tan masculino, ¿no? Y que os habéis tenido que abrir paso, pues como otras tantas que estuvieron más o menos en vuestra misma situación. Quiero hablar de un libro, Despertar del Olvido.
Ah, sí. Eso me hace muchísima ilusión. Despertar del Olvido es mi última obra. Me ha editado Rosa Merón, una editorial de Barcelona, a la que agradezco, por cierto, las enormes facilidades y libertad que me ha dado para hacerlo. Y me hace mucha ilusión porque este libro, que se llama así, Despertar del Olvido, pero tiene un subtítulo muy importante, que es la enorme importancia de la mujer en Indias en el siglo XVI, porque es un tema muy desconocido y que yo quería, de alguna manera, presentar al gran público. Es un libro divulgativo, pero extraordinariamente bien documentado, eso os lo puedo garantizar. Y creo que es que descubre bastantes cosas que la gente en general no sabe. Es decir, lo que es la España del momento, la gran potencia científica y política que es España en ese momento cuando inicia la navegación oceánica, que es la gran gesta, sin duda, del mundo moderno. Y cuando España llega a América, ¿qué pasa? ¿Llegan los hombres solos? ¿Esto es un tema de hombres? Pues no. Las mujeres están ahí, en América, desde época muy temprana. Y a mí me gustaba, y en este libro lo hago, creo que se consigue trasladar todo este mensaje, no solamente lo que era la Sevilla de la época de la que parte toda la empresa americana, sino también el viaje. El viaje oceánico es de una dureza brutal en esa época. Y ahí viajan las mujeres, nuestras mujeres, igual que los hombres, naturalmente, hasta llegar a América. Y esa segunda parte del libro me parece muy interesante porque no todas las mujeres, naturalmente, tuvieron fortuna y tuvieron lugar en la historia. Pero yo he conseguido bucear unas cuantas que son muy importantes en ámbitos muy transversales de la sociedad, como pueda ser la política, la guerra, luchan con los hombres también en la conquista, la enseñanza, que es un papel fundamental de la mujer en América, la cultura, la empresa. Las mujeres españolas en América van a ser emprendedoras, van a tener grandes negocios, van a manejar sus encomiendas heredadas de los maridos muchas veces. En fin, es un episodio muy importante y que me gusta decir que no es porque sí, no es espontáneamente que las mujeres empiezan a viajar a América. Está dentro de una política muy importante de los Austria para españolizar esa joven sociedad indiana, que es fundamentalmente indígena y mestiza, naturalmente, y lo sigue siendo. Porque aquí nos tragamos todo lo que nos dicen sin resistir. España está muy desinteresada de su historia, la gente está muy desinteresada de lo grandes que fuimos. Pero yo quiero, vamos, de hecho he dedicado una parte importantísima de mi vida a la divulgación de lo que fue la empresa española en América y en el Pacífico. Ojo, el gran Pacífico descubierto por España en el siglo XVI, desconocido totalmente para la Europa del momento, es un océano gigantesco que se describe con la primera vuelta al mundo, también española. Es cuando se descubre que ese Pacífico añade nada menos que un tercio más a la circunferencia de la Tierra. Y hemos sido cabeza de león en estas épocas, ¿no? En el 16 y también en el 18, donde los Borbones hacen renacer la Marina.
Lo que pasa, Lola, que ahora precisamente en esta cultura de la cancelación en la que estamos, ya sabes que la conquista española está siendo muy cuestionada.
Bueno, pues te voy a decir, según y cómo. Es verdad, están tirando los monumentos, porque es una época de destruir, ¿no? Estamos en ese momento. Pero bueno, no somos los únicos, ¿eh? También el monumento de Drake que está siendo derribado en Australia, o yo qué sé, o de Cook. Llega un momento que dices, bueno, a todo el mundo le toca, ¿no? Porque es un momento de destruir, de desbaratar, de despreciar lo que se ha hecho, ¿no? Pero, sin embargo, tengo que decir con optimismo, con alegría, que hay un movimiento muy importante en Hispanoamérica, que no Latinoamérica, ojo, Hispanoamérica, en las universidades. Es decir, hay un número muy creciente de profesores de universidad que están volviendo, retomando el valor de lo que fue la expansión española en América, todo lo que dejamos allá, porque no se habla más que de lo que nos trajimos, los metales preciosos, los dejamos allí desnudos y abandonados. Pero hay que decir que eso no es verdad. Naturalmente, como cualquier empresa humana y como cualquier empresa importante humana, pues hubo muchas luces y sombras, claro que sí. Pero tengo que decir que la expansión española en América tuvo como base un corpus documental increíble, increíble, extraordinario, de defensa absoluta de lo indígena, de lo primigenio, de lo americano. Y eso hay que decirlo.
Y también como lo estás haciendo ahora mismo, bueno, porque es que da gusto escucharte, Lola.
Sí, es que hay que decirlo para que la gente lo conozca, ¿no? Eso muy está bien. Ahí en los archivos.
Sí, señor. La primera arqueóloga y buzo en España. Oye, Luisa, ha sido un gusto saludarte y escuchar a tu querida amiga Lola, ¿eh?
El placer ha sido...
Y la alegría mía de que estés ahí. ¡Qué alegría, mami!
Luisa, ánimo, muchísimas gracias por acompañarnos y por entrar con nosotros para darle también esta sorpresa a Lola.
Ya lo creo, y grande.
Gracias, Luisa.
Adiós.
Gracias.
Adiós, hasta luego.
Un beso, Luisa.
Pues Lola Higueras, que ha explorado no solamente el fondo del mar, sino también nuestra historia, rescatando del olvido naufragios y relatos sumergidos. Su labor ha sido clave para la preservación del patrimonio marítimo, demostrando que la curiosidad y el rigor abren nuevos caminos. Lola Higueras, la primera mujer buceadora de la Armada. Ha sido un placer tenerte aquí, Lola, y ha sido un placer escucharte.
Muchísimas gracias a los dos por vuestra cálida acogida y también por las preguntas y la alegría de tener a Luisa conmigo aquí. Muchísimas gracias.
Qué gusto ver cómo una pasión se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Y ver cómo se transmite de esta manera y se sigue a pesar de los años, contando con tanto entusiasmo y tanta pasión. El fondo del mar ha dejado muchísima riqueza que hemos conocido, pues gracias a Lola, y que está ahí en el Museo Naval, porque todo lo que hizo permanece ahí también, en ese museo, que hay que recomendar a todo el mundo que vaya a visitar, porque es una maravilla.
Efectivamente, merece una visita, porque es un museo que, bueno, ya es que lo decíamos, simplemente lo que es el edificio es magnífico.
La escalinata,
pero las colecciones,
esa que tiene histórica, vamos.
Sí, las colecciones que alberga, es que son parte de nuestra historia y nos ayuda a entenderla muchísimo mejor.
Desde luego.
Lola, gracias de nuevo. Javi Nieves,
gracias
también a ti.
Gracias.
Gracias a vosotros siempre.
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La tradicional recepción de los reyes a representantes de la sociedad civil balear ha contado este año con dos nuevas protagonistas.